Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Dice así la palabra del Señor en el versículo 12. Leeré lo que es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Oremos al Señor. Padre Celestial, te pido para que tú nos bendigas, Señor. Hemos hecho un llamado a la iglesia a volver esta noche para escuchar esta palabra. Y Señor, nos acercamos a ella con temor y temblor, pues reconozco la necesidad de como iglesia, aún como individuos, ser apercibidos de lo que tú quieres decirnos a través de esta palabra. Te pido que bendiga, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Cuando estudiamos los siete mensajes de las iglesias, hay diferentes perspectivas en que podemos aplicar la palabra de Dios aquí mencionada. Una es una aplicación directa a las iglesias que existían en aquel día. Sin duda, había estas necesidades en la iglesia. Leyendo un comentarista, él mencionaba esto, que cuando uno lee estas epístolas y se da cuenta de que era la condición real de esas iglesias en el primer siglo, nos damos cuenta de cómo aún el mismo cristianismo rápidamente puede desviarse de la verdad. Es decir, estas fueron condiciones reales de una iglesia que existió. Cuando el Señor habla a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, y bueno, Uno dice, bueno, en los últimos días veremos muchas gentes desviándose de la fe. Y es cierto. Pero hermanos, la misma Iglesia Católica Apostólica Romana es un producto de la apostasía del cristianismo neotestamentario. Tenemos al inicio de la iglesia a Ananías y a Zafira en hipocresía. ¿Se acuerdan quiénes eran Ananías y Zafira? Aquellos que dijeron que vendieron la propiedad que tenían por cierta cantidad y mintieron contra el Espíritu Santo. En la misma iglesia de Éfeso, cuando Pablo en Hechos 20 le predica a los ancianos de la iglesia de Éfeso, él les dice, yo sé que vendrán muchos que entrarán y van a afectar el rebaño y aún de vosotros mismos se levantarán hombres. Lobos rapaces. Tenemos a un Diótrefes en la iglesia en el primer siglo. Gracias a Dios por los gallos, por los Demetrios. Gracias a Dios por los apóstoles. Pero también tuvimos, o la Biblia nos habla de un Demas, que me ha desamparado, dijo Pablo, amando este siglo. Entonces, no debemos nosotros tomar esto o pensar, bueno, nosotros estamos exentos. No. No tengo también que tomar la realidad, la posibilidad de desviarnos del Señor y estar con temor. Debo temer a Dios. Pero la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. De modo que el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Ahora, si tú tienes temor de que te puedes alejar del Señor, ese puede ser una evidencia de que tu vida no está bien, no te has entregado plenamente al Señor. Y por eso está ese constante temor. A veces no tenemos aún, no me siento con la seguridad de mi salvación. Y usted sabe que es algo que no enfatizamos, de el afán de tú estás seguro y siéntete seguro y tienes que... No. Pero hay una seguridad bíblica de mi salvación. El Señor dice, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, nadie los arrebatará de mi mano. ¿A quién es eso, ese mensaje? A sus ovejas, los que oyen su voz, los que le conocen o los que Él conoce y le sigue. Pero a veces la inseguridad que viene en nuestras vidas o es porque nosotros mismos no estamos deseando, buscando de Dios. Así que podemos ver estos mensajes como aplicaciones particulares a las iglesias que existían. Allí en Asia Menor. Es muy interesante porque la isla de Patmos, desde donde escribió Juan, si este es el continente, ¿verdad?, donde está Asia Menor, y aquí da la vuelta donde está el mar Egeo, la isla de Patmos está más o menos aquí, como a 30 millas de la costa. Se podía viajar desde la isla de Patmos a la costa y luego la primera iglesia, la ciudad, unas 60 millas hacia el, ¿qué sería?, noroeste, Éfeso. Y de allí, Esmirna, y luego Pérgamo, y así, como las manecillas del reloj. Iglesias que existieron. Pero también creemos que estos mensajes es para todas las iglesias que existían en ese tiempo, pero también las iglesias que habrían de existir a través de la historia, hasta el tiempo presente. Es un mensaje, el que tiene oído. El que tiene oído, por eso vemos eso. Oiga lo que el Espíritu dice, ¿a quién? A las iglesias. La bienaventuranza, bienaventurado el que lee, el que oye y que guarda esta profecía, porque el tiempo está cerca. Es una bienaventuranza a todo aquel que lee, que oye, que guarda. Entonces vemos la importancia de aplicar estos mensajes en nuestras vidas, como iglesia, pero también como individuos. Dice, el que tiene oído, y habla de manera singular, oiga lo que el Espíritu dice ¿a quién? A las iglesias. Sí es para las iglesias, pero es también para el individuo. Cristo dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Y luego qué dice? Si alguno oye mi voz. Entonces yo como cristiano debo ir y exponer mi vida delante de lo que la palabra de Dios aquí dice. Y decir, Señor, ¿qué quieres tú enseñarme a mí? Ahora también se ha tomado la interpretación de estos siete mensajes como diferentes periodos en la historia de la iglesia. Y es fascinante, muy interesante la similitud que hay con diferentes periodos de la iglesia. La iglesia de Éfeso, la iglesia en su inicio, del 70 después de Cristo, cuando se llevó a cabo la destrucción de Jerusalén y hubo la dispersión y el Señor ahora obrando, ¿verdad?, en las iglesias, hasta el 170 después de Cristo, son fechas posibles, no hay un absoluto en esto. 170, la muerte del último de los padres apostólicos, los discípulos de los apóstoles. La iglesia de Éfeso. La iglesia que empezó a relajarse. En sí, aún en el Nuevo Testamento, encontramos que una de las iglesias donde Dios había hecho una obra espiritual tremenda era en Éfeso. Es el lugar donde Pablo pasó más tiempo, después de Antioquía, tal vez, predicando la palabra de Dios. En Éfeso, 2 años. Instruyó a los apóstoles. Y si usted lee Hechos, ¿qué es? Hechos 21 o Hechos 20. Hechos 19, quise decir. Es tremendo la obra que Dios hizo en ese lugar. Cómo la gente se convertía del ocultismo y aún vendieron sus libros de magia, ¿se acuerdan? Y cómo inclusive se afectó el comercio de Éfeso por la predicación del Evangelio. Aún la carta de Pablo a los Efesios es una carta que supera, si pudiéramos decirlo así, y es difícil decir, esta carta es mejor que la otra, no. Pero el mensaje es a una iglesia madura. Él ha llamado los Alpes de la Biblia. Pero a esa misma iglesia de Éfeso, Pablo, en su regreso, de su tercer viaje misionero, cuando se junta con los ancianos de Éfeso en Mileto, les dice, de ustedes mismos van a salir lobos rapaces. Y a Timoteo, Pablo lo manda a Éfeso precisamente para que corrigiera, o mejor, para que no enseñen mala doctrina. Había cosas que establecer. La iglesia en sus inicios empezó a relajarse. Y comparado con la parábola de las parábolas de Mateo 13, yo les decía, se equipara a la parábola del sembrador. Oh, la semilla se empezó a sembrar. Oh, gran avivamiento. Sí, gracias a Dios. Pero no toda la gente que escuchaba el evangelio en el primer siglo se convertía. Tenemos el ejemplo de los judíos, que lo rechazaron. Tenemos el ejemplo de los griegos en Atenas, que lo rechazaron. Sí, el Señor hizo obras, pero solamente una cuarta parte en la parábola del sembrador realmente recibió la palabra, y de esa cuarta parte, solamente una tercera parte dio fruto al 100%. Y si hacemos una multiplicación ahí de radios, ¿verdad? Estamos 1 de 12 realmente dio fruto al 100%. Relajarse. Después viene la iglesia de Esmirna. El 313, perdón, del 170 después de Cristo al 313. Representa a la iglesia perseguida. Esmirna, viene de mirra, el bálsamo para embalsamar a los muertos, para curar las heridas. El mensaje a la iglesia es, bueno, a Éfeso es, tienes tantas cosas buenas, pero has dejado tu primer amor. A Esmirna es, no temas en nada lo que vas a padecer. Satanás va a venir a probarte y van a ser perseguidos por 10 días. Tal vez los 10 persecuciones imperiales o los últimos 10 años del emperador Diocleciano antes de que Constantino legalizara el cristianismo. Los más terribles años de persecución. Mientras la iglesia estaba siendo perseguida, la comparación con la parábola del trigo y la cizaña. Un enemigo sembró cizaña. Un enemigo sembró cizaña. Gracias a Dios, la iglesia de Esmirna salió adelante. Luego tenemos la iglesia de Pérgamo, matrimonio con el pueblo, 313 antes de Cristo, después de Cristo, al 600 después de Cristo, el tiempo de Constantino legalizando el cristianismo, los obispos romanos, el primero que se le llama papa, y empezamos esa mezcla, ese matrimonio con el pueblo, ese retener allí, retienes ahí a los que tienen la doctrina de Balán, la doctrina de los nicolaitas. Pero era una iglesia que no había negado la fe. Más adelante Tiatira, que significa opresión femenina. Y tiene una Jezabel allí que está literalmente enseñando a los siervos de Dios a fornicar. Está enseñando falsa doctrina. Y eso probablemente representa el tiempo de la maduración de la iglesia católica apostólica romana. La madre iglesia con todas sus abominaciones, su mezcla de paganismo. Sardis significa un remanente o la regla para medir. Tal vez representa la Reforma, 1517. Sardis. He encontrado tus obras, son buenas, pero no las he encontrado perfectas. Hubo muchas cosas buenas en la Reforma, pero llegó un momento en que faltó la total entrega, la total discernimiento. Había muchas situaciones y tal vez representa la historia de la Reforma, Sardis. Pero comparando con las parábolas, le decía yo esta mañana que el tiempo del periodo de la iglesia de Pérgamo, cuando Constantino legalizó el cristianismo, tal vez representa esa parábola del grano de mostaza que crece, es sembrado, se hace una hortaliza, pero después se hace un árbol. El cristianismo creció desproporcionadamente en el tiempo de Roma, cuando fue legalizado y al punto después fue constituido como la religión del imperio, al punto que el obispo en Roma se convirtió literalmente en la autoridad prácticamente del imperio romano. Y luego Tiatira, el tiempo, ya les decía, de la iglesia, y eso está representado con la parábola de la mujer, una mujer, así como la Jezabel, así como la madre iglesia, una mujer que tomó la masa, el producto, la semilla, que era la palabra, y sembró no cizaña, sembró, o mejor dicho, escondió un poco de levadura hasta que se leudó, ¿qué? Toda la masa. Ahora tenemos la palabra leudada. Y eso lo vemos en el mismo catolicismo. Se habla de Dios, se habla de Cristo, pero no en cuanto a lo que la Biblia dice. Luego tenemos la parábola de aquel hombre que se encontró un campo, ¿verdad? Un tesoro en un campo. Y fue y vendió todo lo que tenía. Y fue y compró ese campo por ese tesoro que estaba allí. Esa es la siguiente parábola. Tal vez tipo del tiempo de la Reforma, cuando los reformadores empezaron a predicar la salvación en Cristo, la justificación por la fe, no la salvación a través de la iglesia, sino por la sangre de Cristo que fue derramada para comprar este mundo, pero pensando en aquellos, ese tesoro, aquellos que habrían de creer en él. La parábola de ese hombre que compró ese campo. Luego tenemos la iglesia de Filadelfia, amor fraternal. es una iglesia muy particular, representa la iglesia de los 1850 a finales del siglo XIX probablemente, o a mediados del siglo XIX, donde hubo grandes avivamientos, donde hubo consagración, el tiempo de los Wesleys, el tiempo de los misioneros, un corazón por Dios, una puerta abierta que Dios ha abierto, retén lo que tienes. Hubo un avivamiento en la iglesia. Y es la parábola, tal vez representada con esa parábola de aquel mercader que fue buscando buenas perlas. Él iba a un mercader, ese mercader es Cristo, así como aquel hombre que compró el campo es Cristo, el mercader es Cristo que compra, anda buscando buenas perlas y se encuentra una perla preciosa. La perla preciosa no es Cristo, el mercader es Cristo, él es el que compra. La perla preciosa, ¿qué es lo que busca Dios en aquellos que compra? Que sean perlas. Todo el proceso de purificación, de cómo, de los estragos que se lleva a cabo dentro de una almeja, tal vez para lograr tener una perla. Oh, Dios busca buenas perlas. Pero en ese periodo de la iglesia de Filadelfia, él se encontró perlas preciosas. Cristianos dispuestos a dar sus vidas por Dios. Hombres como Hudson Taylor. Hombres que le entregaron todo al Señor. Juan Wesley, Carlos Wesley. Dios está buscando buenas perlas. Y busca una perla preciosa. Y el tiempo de la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, de la cual no se dice nada bueno, solamente se dice que ni es fría ni caliente, es tibia, está a punto de vomitarla de su boca, porque ella dice, soy rica, y luego enfatiza, me he enriquecido, y luego enfatiza más, y no tengo de ninguna cosa necesidad. Y Cristo está fuera de la iglesia. Y la similitud con la parábola de la red que es echada en el mar, las multitudes. Y sí, mucha gente viene al cristianismo. Y lo vemos entre la transición de entre los 1900 al siglo XX o al siglo XIX al siglo XX. Hubo un auge en el evangelismo. Pero sin duda afectó el liberalismo que estaba y ese auge evangelístico, se buscaba solamente que las personas hicieran profesiones de fe. El engrandecimiento de ciertos ministerios, de esto, y a veces, y hasta hoy en día, se tira la red, pero no se separan los buenos peces de los malos peces. Y la iglesia está forjada o está infestada, si podemos decirlo así. Buenos peces y malos peces. Y las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Se tiene un aparato religioso, pero Cristo está fuera de la iglesia. Es lo que está pasando hoy en día. Y cuando los ángeles, los mensajeros, vienen a hacer la división entre los malos y los buenos peces, la iglesia ya está conformada. Ya no sufren la sana doctrina, ¿se acuerda esa frase? Sino teniendo comezón de oír, se amontonan maestros conforme a sus concupiscencias. Y aquellos que quieren decir, esto no es correcto, hay que apartar esto. No, ¿cómo vas a hacer eso? Esa es la iglesia que históricamente, hoy en día estamos viviendo. Ahora, me llama mucho la atención, leyendo un comentarista muy antiguo del libro de Apocalipsis, él mencionaba, y lo hemos visto, el nombre Laodicea. Lao, pueblo, Laodicea es democracia o el pueblo gobernando. Y daba una aplicación muy interesante. Dice, hemos llegado al tiempo donde prácticamente en las iglesias cada persona es su propia iglesia. El pueblo es el que gobierna. Es allí cada quien decide lo que quiere hacer, cómo quiere vivir. Hemos dicho otras veces que estamos viviendo como en los días de los jueces, donde no hay rey en Israel y cada uno hace lo que bien le parece. Hoy en día son pocos aquellos que dicen, yo quiero que me digan cómo vivir. Hoy en día mucha gente busca una iglesia que se acomode a sus propios gustos. Es la iglesia de Laodicea. Y si alguien le insinúa o le dice, estás mal en esto. No, no es así. Bueno, históricamente eso, a grandes rasgos, vemos la aplicación de estos mensajes. Y ha sido muy interesante aprender eso y entenderlo. Digo, no digo que lo entiendo todo. Pero, ¿sabe? Yo no quiero quedarme en mi entendimiento con una aplicación histórica solamente. Yo no quiero ver estos pasajes de Apocalipsis 2 y 3 solamente a la luz de la historia. Necesito verlo a la luz del presente. No sé si me estoy dando a entender. Necesito aplicarlo a mi vida personal. Es el mensaje de Cristo a las iglesias. Es el mismo mensaje que dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tal vez haya un cristiano que se ha convertido y ha tomado las cosas de Dios en serio o se ha consagrado. Bueno, ten cuidado, no te relajes. Aunque tengas buenas cosas, no dejes tu primer amor. Que Dios quiere enseñarme, ha sido de bendición poder estudiar estos pasajes y tal vez dejar a un lado esa aplicación histórica, y es buena, espero que me entienda lo que estoy diciendo, pero ir directamente a qué dice la Biblia a mí. A veces nuestros comentarios y nuestras aplicaciones aún históricas y eso, que pueden dejar y pueden hacernos ver como, ay, cuánto sabe o cuánto entiende, ¿verdad?, de la historia y esto. Pero podemos quedarnos solamente en el formalismo de un cierto conocimiento y qué de la frescura de la palabra de Dios para mi vida hoy. ¿Entiende lo que le estoy queriendo decir, amado hermano? Y así les hemos predicado a nuestros alumnos. Uno de nuestros alumnos decía, hablábamos acerca de no dejar su primer amor. Y uno de los exámenes yo les escribía, ¿qué Dios te ha hablado? Uno de ellos decía, cuando estudiábamos acerca de no dejar nuestro primer amor, yo sentía que Dios mismo me estaba hablando a mí ese día en la clase. Gloria a Dios por eso, a pesar de nosotros. Hablábamos de la iglesia de Esmirna. Le enseñábamos a nuestros jóvenes que el Señor conoce nuestra pobreza. Pero luego dice, pero tú eres rico. Y yo aplicaba espiritualmente, tratando de aplicar a sus vidas, tratando de ser guiado por el Espíritu. Y él les decía a los muchachos, ¿tú sabes lo que es la pobreza? Ten cuidado con acostumbrarte a vivir bien. La Biblia dice, Pablo dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. No menosprecies a aquellos que a lo mejor no tienen. No te hagas quisquilloso que tienes que comerte un filete y esto y el otro y porque, ay, si no, no me gusta. Cristo dice, yo conozco tu pobreza. Y ser pobre a veces es sinónimo de ser rico espiritualmente. Digo a veces. Porque a veces en medio de la pobreza nos podemos autocompadecer, ¿verdad? Y abundar en envidia. Santiago 2, les compartía yo a los muchachos, y mencionaba uno de los comentaristas que dice, hermanos míos amados, oíd, Santiago 2:5, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Gracias a Dios porque Dios suple nuestras necesidades, hermanos. Amén. Pero ¿sabe qué? A veces nos hace daño tener todo. ¿A dónde vamos a ir a comer hoy? ¿Qué se te antoja hoy? A lo mejor la pregunta algún día será, mamá, tenemos que comer hoy. Nada más tenemos, ay, otra vez eso. Gracias a Dios. Es una bendición cuando uno no tiene y le llega una bendición. Es una bendición. Uso estos ejemplos porque son, es lo que yo he vivido, ¿no? Yo, gracias a Dios, siempre tuve mucho. Tuve mucho, económicamente hablando, y aunque no éramos millonarios, pero vivíamos bien. Mi padre arquitecto, mi madre tenía una boutique. Y, bueno. Pero amados hermanos, aún con la riqueza, eso no da la verdadera felicidad. Mi hogar literalmente estuvo a punto de destruirse, a pesar del dinero. A pesar del dinero. Cuando llegamos aquí en Tijuana, mi papá venía con promesas de que le iban a ayudar. Estuvimos ahí viviendo, pero estábamos juntos. Mis padres estaban juntos. Cuando tiempo atrás, aunque teníamos todo lo necesario, no estaban juntos. Pero bueno. Aún allá, cuando fuimos a Fundamentos, cuando nos fuimos de aquí, o de Tijuana, mis hijos, yo no sé cómo le hacía, hacíamos cuentas, mi esposa y yo, se tomaban 6 galones de leche a la semana. Ya casi compraba yo una vaca, ¿no? Y cuando llegamos allá, mi esposa compró vasos chicos para seguirles dando los vasos llenos de leche. ¿Usted entiende la psicología maternal allí? Porque imagínese, un vaso grande, pues, pero un vaso así. ¿Ah? Y una de las bendiciones grandes, y yo lo leía la otra vez en ese libro de bendiciones, es que había unos hermanos allá que les llegaban bendiciones y no les gustaba la leche. Y iban y nos ponían la leche ahí a la puerta de nuestro... del departamento donde estábamos. Cuando abríamos, no, hermano, era una algarabía en ese departamentito. Era una bendición. Gracias a Dios por eso. Una vez a Vidán de cumpleaños, creo que ya fue que regresamos aquí, que pidió de regalo un galón de leche y un paquete de galletas Oreo solo para él. Porque mi esposa les daba esa y el número contadito de galletas. 3 nada más. O 2 nada más. Hoy en día abrimos. Se nos quedó la costumbre en casa. En mi casa, bueno, mi esposa lleva el mandado y están, bueno, no falta alguno que ha transgredido las costumbres. A veces el hambre le traiciona a uno. Pero decir, ¿puedo abrir ese paquete de galletas? Porque a veces la mamá dice, no, esto va a ser para mediados de semana. Okay. Usted sabe los cereales, ¿no? Uno lleva el cereal, el nuevo, y todo el mundo quiere del nuevo. Y el viejo, ahí se queda el viejo. Y es toda una lucha, ¿no? Ver el cereal nuevo, pero tienes que comértelo. El viejo, y hay que acabárselo. Come más, para llegar al nuevo. Oh, amados hermanos, Dios conoce, y la verdad, Dios es fiel. Él conoce nuestra pobreza. Ay de nosotros cuando dejamos de descansar en el Señor para nuestras necesidades. Pero meditando en la iglesia de Pérgamo, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Les decía yo en la mañana que la palabra Pérgamo significa matrimonio con el pueblo, o una torre fuerte, una torre alta, y matrimonio es cuando hay una mezcla y se establece una torre de como de vigía. Y Pérgamo representa cuando una vida o cuando una iglesia empieza a tolerar ciertas cosas. Comparado con la parábola de Mateo 13, es cuando el árbol se, el grano de mostaza se hace un árbol y los árboles, mejor dicho, las aves de los cielos vienen y ¿qué hacen? Y han ido. No solamente viene a ahuyentarlos, siempre el malo va a tratar de afectar nuestros hogares, pero ya cuando empiezan a hacer nidos es porque lo estamos permitiendo. Pero el Señor le dice a la iglesia en Pérgamo, yo conozco tus obras. Ahora yo te conozco y yo sé dónde moras. Tú moras donde está el trono de Satanás. Interesante, ¿no? Pero gracias a Dios, versículo 13, retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Y luego lo vuelve a repetir, ¿dónde mora qué? Satanás. Ahora, la condición de la iglesia en Éfeso, de Esmirna, era muy diferente a Pérgamo. Pérgamo, el Señor reconoce, tú moras donde está el trono de Satanás. La condición de Esmirna, siendo perseguida, era muy diferente a la condición de Pérgamo, teniendo la autoridad del gobierno para poder profesar el cristianismo. No sé si me doy a entender. Tenemos una iglesia perseguida, ahora tenemos una iglesia que puede caer en la comodidad. Tú moras donde está el trono de Satanás. Ahora, históricamente hablando, Pérgamo, en las ruinas donde está la ciudad de Pérgamo, se han encontrado, y Pérgamo era donde estaba el hospital más grande del mundo antiguo, uno de los hospitales. Antes la práctica de la medicina era prácticamente algo religioso. Tenían a un dios. ¿Cómo es que se llama, hermano? Es que Esclepio Esculapio, así se llama. O Esculapio. Era un dios en forma de serpiente. ¿Se ha visto la insignia de los médicos que tienen una serpiente? Eso es debido a Esculapio. Y Pérgamo era una fuente de la adoración de este dios. Había hospital muy grande, había desde una perspectiva religiosa. También se encontró un altar o un templo a Zeus olímpico. Y también era la sede de la adoración a los emperadores. Por lo menos tres templos a diferentes emperadores se encontraron en Pérgamo. Ahora, pues solamente como detalle histórico, ¿has escuchado la palabra pergamino? Viene de Pérgamo. Antes se usaba lo que es este material que venía de Egipto. Ay, ¿cómo se llamaba? El papiro, que se hacía de las de los tallos de las hojas, que las hojas se aplanaban y se hacían tiritas y luego las unían, las pegaban y se hacía papel. De ahí viene lo que es el papiro. Pero en el comercio que Pérgamo tenía con Egipto, Pérgamo tenía una biblioteca que era considerada la segunda más importante en el mundo antiguo después de la de Alejandría. Y el rey de Alejandría, cuenta una leyenda, se supo que estaban tentando al encargado de la biblioteca de Alejandría para venir a Pérgamo. Entonces limitaron el envío de pergaminos a Pérgamo, perdón, de papiros a Pérgamo. Y por la necesidad hizo que ahora, en lugar de usar esta planta para el papel y escribir, ahora empezaron a usar pieles de animales. Y ahí en Pérgamo inició esto. A veces se usa animales tiernos porque la piel es menos, ¿cómo se llama? Es más suave. Y ahí se escribe. Y ese es el pergamino, son pieles de animales, en lugar de el papiro. De ahí viene pergamino, Pérgamo. Sin duda, moraban donde estaba el trono de Satanás. Imagínense morar en una ciudad así. Era una ciudad, dicen los historiadores, muy singular. Había un valle grande y la ciudad estaba en una montaña. Estaba ubicada en un lugar donde se podría ver si viniera un enemigo. Era una ciudad muy particular. Y el Señor le dice: yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Hay mucha influencia en cuanto a la medicina y la adoración a su Dios, a la adoración de Zeus, a la adoración del emperador. Era fácilmente en el tiempo de Pérgamo o en Pérgamo que las aves de los cielos hicieran su nido en la iglesia. Por donde vivían. Yo sé dónde moras, yo sé dónde moras. Yo sé, y aplicándolo a nuestro mundo, al mundo actual, nosotros estamos, la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y en estos últimos días, hermanos, uno tiene que estar con mucho cuidado. Hay tantas influencias espirituales, ¿no es cierto? Hay tantas cosas que tratan de jalar a los cristianos. ¿Por qué tantos cristianos ya no solamente pecan deliberadamente, pero si no se ha convertido ya prácticamente en su forma de vida, una vida pecaminosa, identificándose como cristianos? ¿No es cierto? Ayer tuve yo una amarga experiencia. No sé si el vecino, no sé si platicarles toda la historia. ¿Se acuerdan de las motos? Gracias a Dios ya no está ahí. Hace tiempo, ahora que mi hermana que tenía lo de los pollos, compró una moto, una moto ahí. Que la iba a usar, ya total que no la usó, se la regaló a mi hijo Caleb. Y Caleb me dijo: papá, pues ahí está. Le digo: bueno, pues para pagar tu universidad. Y cuando estaba él en la meta. Eso y otras cosas ahí. Total que ahí está, estaba esa moto. Y bueno, yo terminé de pagar lo que se debía, él trabajó un tiempo y bueno, pues ahí está esa moto. Yo se la di a mi vecino. Ahora entiendo por qué mucha gente le venía a reclamar, ¿verdad? Ahora yo he sido víctima de eso. ¿Qué el esto? ¿Qué el otro? Bueno, y me dijo: ya está lista. Ah, bueno, pues fui allá donde estaba, allá por atrás de donde está la PGR, ahí por la central camionera, ahí. Me llevó mi hijo y ya él se fue, me dejó ahí, ya estaba la moto lista. Me iba yo a venir en la moto, lo bueno que está cerca. Yo no soy bueno para andar en moto. Y bueno, no tenía yo ni casa. Bueno, total que nunca estuvo la moto. Estuve ahí 2 horas esperando. ¿Y la moto? Yo creo que ahí sí. Me dijo, yo ahorita te la llevo. Ahí está. Ya no tenía asiento. Oye, ¿el asiento? No, pues no sé dónde está. Esto y el otro. No, porque ya estaba listo. Y la cosa es que ya le había yo dado algo antes. Usted aquí nunca. Bueno, ahí está la moto. Así que oren por la moto. Yo dije, esa moto ya que se venda, algo que se le saque. Bueno. Pero ahí estuve sentado. Y yo le decía a mi esposa cuando llegué a casa, ¿sabes qué? Me siento sucio. Ahí estaba un hombre y empezó ese hombre a hablar. Y era de esos, él forma parte de esos clubs de motos. Los So Angels, no sé qué se llama. Solo Angels. Solo Ángeles, ¿verdad? Es un grupo grande. Un hombre ya jubilado en los Estados Unidos. Hablaba de una manera soez. Y hasta que yo le dije, ¿sabe qué? Soy pastor. Ah, ya le fue. Y me dice, oh, yo también conocí a Cristo. Yo también conocí a Cristo. Oh, sí. Sí, yo iba. Dice, yo, dice, le doy muchas gracias a Dios por mi moto. Había comprado una moto nueva, una Harley Davidson. Le había puesto unos maniobros acá altos, porque aquí chiquitos dice, no, no me queda acá altos. Y cuando decía él, yo voy y me pega el aire y voy, yo voy diciendo, gracias Dios por mi moto. Bueno, te hablan de Dios y yo todos los días, y yo creo que esa gente es sincera, es decir, en su manera de ver. Pero él dice, y él decía, sí, pero yo busco a Dios. Su vida es por lo que él estaba hablando y platicando y... Y yo decía, ¿es posible esto? ¿Es posible que una persona que vive abiertamente en pecado se identifique con Cristo? Como él ora a Cristo, él habla con Cristo. Y pude prácticamente darme cuenta, no quise entrar en una contienda con él, le escuché y... que su teología estaba muy... y un hombre que estaba establecido en su corazón. Moramos donde está el trono. ¿De quién? De Satanás. Hoy en día, con el hecho de que una persona diga, soy cristiana, uno ya no sabe. Estás donde mora el trono de Satanás. Hoy en día las influencias hacia nuestros jóvenes, a nuestros niños, aún a los adultos, cada vez se escucha más de cristianos envueltos en fornicación, envueltos en borracheras. Hay cosas que yo todavía no entiendo, sencillamente no entiendo. Y los tiempos en los que estamos son tiempos... moramos donde está literalmente el trono de Satanás. Y Cristo dice, yo sé dónde moras. Yo no puedo ir con el Señor y decirle, Señor, es que ¿cómo quieres que aquí en Tijuana? ¿Cómo quieres si estoy en esa escuela? Bueno, ahí llega un punto en que el Señor dice, tengo que preguntarle, ¿es mi voluntad que estés en esa escuela? Porque somos muy oportunistas. Mientras las cosas se nos acomoden mejor. Pudiera yo a lo mejor pagar un precio más alto, a lo mejor estudiar, ser autodidacta, internet, este y el otro, y evitar contaminación. Hay situaciones muy particulares y cada situación es muy particular, pero moramos donde está el trono de Satanás. Y literalmente la vida espiritual se ve minada, se ve afectada. Cristianos que dicen malas palabras, que usan el lenguaje del mundo, que están en borracheras, que están... Y uno dice, ¿qué pasa? Cosas de las que uno pensaría que un cristiano, oye, Está bien, a lo mejor te alejas de Dios. Me refiero, a lo mejor no te alejas de Dios, a lo mejor dejaste de ir a la iglesia, pero pues a lo mejor hay temor de Dios. Pero luego uno se entera de cosas que uno dice, como dicen en inglés, what in the world? Es decir, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Yo sé dónde mora, dónde está el trono de Satanás. Pero gracias a Dios, mire la iglesia de Pérgamo, versículo 13. Pero retienes, ¿qué dice? Mi nombre. Aunque moras donde moras, gloria a Dios, retienes que, o sea, que es posible retener su nombre. Y luego dice, y no has negado que mi fe. Ahora me llama la atención, de entrada, cuando a veces en el pasado yo estudiaba Pérgamo y decía, no, esa es la iglesia comprometida con el mundo. Espéreme. El problema no son todos los que están en Pérgamo. El problema con los creyentes en Pérgamo. No es que ellos no estaban reteniendo la fe, pero es que estaban tolerando que a otros estuviesen allí. Y el problema es cuando empezamos a tolerar. A la larga nos va a afectar a nosotros. Estos creyentes han retenido la fe. Ahora, también yo veía y meditaba, oye, la condición de Pérgamo no es la misma que Éfeso, no es la misma que Esmirna. Pérgamo, los creyentes en Pérgamo moran donde está el trono de Satanás. Ahora, gracias a Dios, retienes mi nombre, no has negado mi fe, aún a pesar de que uno de la iglesia había sido martirizado, muerto. Se nos da hasta el nombre, se llamaba Antipas. Mire versículo 13. Retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Un miembro de la iglesia había sido muerto por su fe. Esmirna había sido perseguida, pero ahora Pérgamo también. Y a lo mejor no todos, pero algunos en particular. Algunos que se paraban firme, que decían, es que esto no está bien. Curiosamente, el nombre Antipas, ¿sabe qué significa? Antipaz. Antipaz contra todo. Anti contra Cristo, anticristo. Paz es la palabra griega para todo. Alguien decía, es un hermano que estaba contra todo. Pareciera que estaba contra todo. Bueno, hermano, a ti no te gusta nada. Que si ya esto. Es que, hermano, es que eso, ten cuidado. Porque... Está bueno, hermano. Es que si esto es lo... Gracias a Dios por los Antipas. Y ay de aquellos que empezamos a conformarnos y retener allí o tener allí a los que retienen ciertas doctrinas, como la doctrina de Balaam. Versículo 14. Tengo contra ti, tengo unas pocas cosas contra ti, dice el Señor a la iglesia de Pérgamo, que tienes allí. ¿Sabes qué tengo contra ti, hermano? No niegas mi fe, retienes mi nombre. Aún a pesar de que han sido perseguidos, estás ahí. Pero ¿sabes cuál es el problema contigo, iglesia? Que tienes ahí los tienes. A los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Qué hacía Balaam? Enseñaba a Balac, que era el rey de Moab. Balac literalmente le pagó un dinero a Balaam para que viniera y le maldijera a Israel. Pero no lo pudo maldecir, ¿se acuerda? Solamente lo bendijo, porque Israel estaba bien con Dios. Y cuando ya no lo pudo maldecir, probablemente Balac no le dio el dinero que le había dicho. Entonces Balaam se quedó todavía entre los moabitas y le dijo, mira Balac, yo no lo puedo maldecir. Digo que le dijo por lo que vamos a leer ahorita. Pero probablemente le dijo, pero mira, yo sé cómo la maldición va a venir sobre ellos. Haz tú algo para que ellos su relación con Dios sea afectada. Es interesante que Balaam era un hombre que sabía de Dios, conocía de Dios, pero no estaba en comunión con Dios. Era un hombre que se identificaba con Dios, pero no era de Dios. Y en la iglesia podemos haber algunos que nos identificamos con Dios, pero no somos de Dios, y que aconsejamos lo malo para afectar a otros. A lo mejor porque nos sentimos intimidados porque algunos quieren hacer la voluntad de Dios, y como yo no quiero hacer eso, aconsejamos. Cuidado con aquellos que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Vaya conmigo a Deuteronomio, por favor. Deuteronomio, no, Números, Números. Capítulo 31. Cuando los israelitas mataron a los madianitas y a los de Moab, también mataron a Baal, Balaam quise decir. Números 31, 8. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Rekem, Sur, Hur y Reba, cinco reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Quédese con eso. ¿Lo mataron a qué? A espada. Y luego el versículo 14. Cuando ellos fueron a matarlos a todos, dejaron vivas a las mujeres. Y Moisés se enojó con ellos, versículo 14. Se enojó Moisés contra los capitanes del ejército y contra los jefes de los millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Balaam les aconsejó, miren, invítenlos a lo malo. Y en Números 25 vemos esas invitaciones, miren, Números 25, versículo 1. Números 25, 1. Moraba Israel en Sittim. Acaba de terminar el pasaje con Balaam en Números 24, que no pudo maldecir al pueblo. Y dice versículo 1 de Números 25, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo contra el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Qué es la doctrina de Balaam? Es la primera vez que se menciona aquí. Es aconsejar, poner tropiezo por medio de malos consejos. Y aconsejar, como dice aquí, a los hijos, como dice el versículo 14, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. No te pasa nada si es estos. Nada más, mira, tú aprovecha esto, tómate una, no pasa nada. Es que el hermano fulano, nosotros a veces afectamos el corazón de nuestros hijos con nuestros malos comentarios, con nuestros malos consejos. No estamos de acuerdo con algo y lo sacamos afuera y ponemos tropiezo. Un padre, una madre, una abuela, o quien sea, que instruye o le dice a su hijo, no te preocupes, no pasa nada, no te lo tomes tan a pecho. Eso, y esas personas en la iglesia, y lo toleramos, eso estamos reteniendo a los que, como dice aquí, retienen, o tenemos a los que retienen la doctrina de Balaam. Dios nos libre, y si hay que tratar asuntos y tratar directamente asuntos de personas que están aconsejando, mal aconsejando, Dios nos libre si algún día una hermana de la iglesia o un hermano de la iglesia, una hermana, le dice a una de las señoritas, mija, pues tú ya tienes edad para andar buscando tener tu noviecito, ¿no, mija? Ya estás joven, mira qué bonita estás. Oh, pues se te va a ir el tiempo ahí en la iglesia nada más. ¿Y qué tal si no encuentras marido? Yo no te veo, yo no te ando, no le ande buscando novio ni novia a los muchachos. Ay, pastor, pero es que yo a su edad, usted a su edad, ¿qué sabía usted de Cristo a su edad? Digo, a lo mejor sabía usted. ¿Qué sana doctrina sabía? ¿Y sabe qué, amado hermano? Empezamos perdiendo el primer amor y luego empezamos a retener o tener allí a los que retienen la doctrina de Balaam. Si usted y yo nos hemos encontrado en una situación así, que Dios nos libre, Dios nos perdone. Si usted escucha que alguien está aconsejando de una manera incorrecta, ore, denúncielo en el nombre del Señor. Yo, amado hermano, a veces a mí como pastor me llegan ciertas situaciones. Y a veces, se lo voy a decir con todo respeto, pero la verdad me cansa que un hermano venga con una situación que escuchó y luego viene y dice, pero no vaya a decir que yo le dije, no vaya a decir que yo le dije. Bueno, entonces, ¿para qué me dice? Si no vamos a arreglar la situación. Usted dirá, pastor, pues, ¿para qué le digo algo? Bueno, está bien, no me diga. Quédese usted solo con la responsabilidad, porque usted lo escuchó, yo no. Y si usted no hace algo, usted está entre los que tiene ahí y reteniendo la doctrina, los que tienen la doctrina de Balaam, o usted mismo está participando de eso. Espero que usted me entienda, hermano. No estoy enojado ni molesto. O sea, sencillamente necesito con celo hablar de esto. ¿Entiende lo que estoy diciendo, amado hermano? Porque podemos empezar a tolerar ciertos comentarios. Y no es que porque yo quiera cuidar mi persona. ¿Mi persona qué? Si yo no estoy viviendo a la luz de lo que esta palabra de Dios dice, la iglesia en un momento dado pudiera buscar otro pastor. Si es la voluntad de Dios. Yo no estoy aquí para defender a mi persona. Yo no puedo predicarme a mí mismo. Yo sí tengo temor, porque aquí hay una revelación de Jesucristo. Y quiero dar oído a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tú tienes contra ahí, a los que retienen la doctrina de Balaam. Y también, versículo 14, tienes allí, dice, versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. La iglesia de Éfeso, Cristo la había encomiado, es decir, había dicho cosas buenas de ella, porque aborrecía la obra de los nicolaitas. Mira el versículo 6, le dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Dos cosas, la iglesia antes aborrecía las obras de los nicolaitas, ahora la tolera. Lo que antes era la obra de los nicolaitas, ahora ¿cómo le llama el Señor? ¿La qué? La doctrina. Porque sucede que cuando algo... Usted sabe, una obra, cierta práctica, se hace por un determinado tiempo, llega al punto en que se establece casi como una costumbre, un hábito. Ahora, esto de los nicolaitas, la obra, la doctrina, no se sabe, los comentaristas, algunos dicen una cosa, otra cosa. La palabra sencillamente viene de dos palabras griegas, nikao, que el verbo significa vencer, y laos, pueblo, vencedores del pueblo. Algunos lo han, Scofield ha dado el comentario que se refiere a lo que sucedió en los primeros siglos de la iglesia, los vencedores del pueblo, cuando se formó el sistema clerical de jerarquías, donde había posiciones. Ahora había una división entre los laicos y los meros meros. El sacerdote, el obispo.
Esa distinción, el Señor dice, yo aborrezco eso. Ahora, si se refiere a eso, hay una realidad. Ninguno de nosotros, por más experiencia que tengamos, por más posición que tengamos aquí en la iglesia, en cuanto a liderazgo, lo que seamos, no somos mejores que otros. Todos vamos a dar cuentas al Señor. Yo no puedo sentirme superior porque soy maestro, porque soy, yo soy el pastor. Ya por eso yo no debo orar, yo tengo permiso para hacer esto. ¿No?
Y no podemos nosotros caer en eso, retener eso. Algunos han dicho que los nicolaitas eran aquellos que toleraban la impureza mucho más allá que los balaamitas. Los de Balaam, interesantemente la palabra Balaam, los balaamitas, destruidores del pueblo. Los malos consejos destruyen. Y enseñar a fornicar. Y los nicolaitas eran aquellos que estaban, algunos piensan, ¿verdad?, en impureza. Ellos vivían su vida con el mundo, vienen a la iglesia y ahí los tienes. Y con su manera de vestir enseñan algo. Con sus palabras, con sus chats, con sus páginas o sus Facebooks. Yo quiero decirle algo, amado hermano. Yo no quiero andar, esto no es una, ¿cómo se llama? Pesquisa. Esto. Pero si usted aún en sus redes sociales tiene cosas que no honran a Dios y las tiene ahí abiertas, no le digo ocúltelas, de todas maneras las puede ocultar y la hipocresía, pues allá usted y Dios. Pero si hay alguien, yo no me ando metiendo en por ahí alguna vez algún hermano me dijo, pastor, a ver, ponga una cuenta ficticia. Le digo, no, de por sí, a veces vengo que con los ánimos abajo porque escucho esto y el otro. No. Pero si hay alguien que está fomentando eso, es un balaamita. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y no podemos tolerar eso. Ah, es que pastor, es que yo nada más, yo no le estoy haciendo nada. No, amado hermano, tú te pones tus pantalones y lo publicas ahí y todos los hermanos lo saben. Pastor, pues es que nadie se va al infierno, ¿cómo se llama? Por usar pantalones. Eso ya lo sabemos. Yo te pregunto, te invito a dar una clase. ¿Cómo vas a venir vestido? ¿Eso le vamos a enseñar a nuestros niños? Ay, pero es que retienen la doctrina de Balaam. Es que Dios no me ha convencido de esto. Está bien, Dios no te ha convencido de esto. Lo entiendo. Pero tómate un tiempo para orar al respecto. Es impresionante las agallas, por decirlo de una manera, o la actitud deliberada, no solamente para pecar, sino para hacerlo público. Hermanos de la iglesia. Usted me dice, pastor, ¿hay un caso en particular? No, la verdad, no sé, yo no sé. No sé ningún caso en particular. Y quiera Dios que no haya eso. Lo que le quiero enseñar es que el Señor le dice a la iglesia, yo tengo esto, pocas cosas, tú tienes allí. No es que tú lo estás haciendo, iglesia, pero tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam. Y porque tienes ahí, oh, pero nomás tienes, pues ¿yo qué? Ellos vienen. Ellos quieren escuchar palabra, está bien. Pero llega un momento en que habremos de definirnos, ¿sí o no? Si no, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es que es una iglesia muy elitista. No. Y si llevar ese nombre significa ser bíblico, pues sí lo somos. Porque aquí el Señor lo dice. Y luego también nos dice, mire lo que dice, arrepiéntete, versículo 16. Por tanto, ¿qué le dice el Señor a la iglesia? Arrepiéntete. Pues, Señor, pero yo no lo estoy haciendo. Arrepiéntete de tolerarlo. Y luego dice, arrepiéntete, pues si no te arrepientes. Es impresionante esto que dice, mire, versículo 16. Vendré a ti pronto y pelearé. ¿Contra quién dice? Contra ellos. ¿Quiénes son ellos?
los que retienen la doctrina de Balaam y los que retienen, yo voy a pelear contra ellos. Es decir, si tú no lo haces, yo me voy a encargar, dice el Señor. Te estoy dando esta oportunidad. ¿Y sabe qué? Si hay un pequeño remanente que quiere, se puede quedar esta iglesia con 10, con 15, los que usted quiera, pero Dios se va a encargar. El remanente es del Señor. ¿Qué es eso, hermano? Por ahí quedó. A ver, hermanos, ayúdenos, por favor. Sáquelo, hermana, saque la bolsa para allá. A veces me dan ganas de mandar un correo a los hermanos con un archivo de cierta música y enseñarles los pasos para ponerlos en su, cómo contestan, su, cómo suenan sus teléfonos. No me diga que no sabe cómo suena su teléfono. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? A lo mejor a veces no sabemos qué tipo de... Pero a veces toleramos ciertas cosas. Puede ser ignorancia, puede ser lo que... Pero si no, el Señor dice, yo voy a venir, así dice el Señor, yo voy a pelear contra ellos. ¿Con qué? Con la espada de mi boca. ¿Se acuerda que de su boca salía una espada de dos filos? Que es la palabra de Dios. Dios va a usar su palabra. Dios va. La iglesia, hermanos, dice Cristo, sobre esta roca, ¿qué dice? ¿Te acuerdas lo que dice? ¿Sobre esta roca? ¿Qué? Edificar. ¿Quién edifica la iglesia? Cristo. Cristo. Y es triste. Es triste a veces cuando ciertos hermanos se van de la iglesia. Se embarga uno de tristeza y a veces la carga de que, ¿qué pude yo hacer como pastor? Y esa es mi carga. Pero a veces le damos muchas gracias a Dios que el Señor, con su palabra, se encarga. Yo nada más tengo que asegurarme que sea su palabra y no mi mala actitud. No mi capricho, que sea su palabra. Pero si es su palabra, qué bendita promesa. Yo voy a pelear. Pero bueno, antes de eso, no es una promesa. Es una promesa porque dice, pero primero me está dando a mí el Señor el deber, a mí, ¿de qué? Arrepentirte. Yo voy a encargarme, pero arrepiéntete. Así que, amados hermanos, esta semana, meditando esto con nuestros alumnos, el Señor, el jueves que estaba meditando de esto, yo inclusive les dije, jóvenes, discúlpenme, probablemente predico el domingo de esto. Porque me entró un temor, hermanos, porque probablemente estamos teniendo aquí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Quiénes son, pastor? Puedo ser yo. ¿Entiendes lo que me estoy diciendo? Puedo ser yo. Aún los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Pastor, ¿quiénes son? Puedo ser yo. Porque yo, por ser el pastor, soy el invencible, el intocable. No. No. Ay, es que el hermano... Hagamos la palabra de Dios. No tenga temor, amado hermano, de decir, es que supe de esto. Obviamente, en el espíritu, dice la Biblia, con espíritu de mansedumbre. Espero que entienda el mensaje de Cristo a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el que venciere. Le daré a comer del maná escondido. Hay un maná para nuestro sustento. Dios va a bendecir su maná. Cuando la palabra es predicada y no hay quien dice, ay, ya están hablando otra vez de esto. No, es que fíjate, espérate, Balamita, no necesitamos tu comentario. A veces el compadrazgo, ¿entiende lo que le estoy diciendo? El compadrazgo religioso nos lleva a tolerar cosas
que están en contra de nuestro mismo Cristo. Es que yo estimo mucho al hermano. Pues si lo estimas, ora al respecto. Todo que el Señor guíe con su gracia. Padre Celestial, en esta noche, oh Padre Santo, te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Reconocemos nuestra necesidad. Líbranos de las obras y la doctrina de los nicolaitas, porque tú las aborreces. Líbranos de sentirnos superiores a otros. Líbranos de pensar que porque yo he hecho estas cosas, o yo soy puntual, o yo vengo a la iglesia, o yo esto, ya soy mejor que alguien. Porque yo soy tal persona, porque yo tengo tantos años en el evangelio, porque yo, no, Señor, danos un... Tú dice, tu palabra dice, tú resistes a los soberbios y das gracia a los humildes. Danos un corazón humilde, Señor. Y líbranos también de retener la doctrina de Balaam. Ser tropiezo con nuestros consejos, malos consejos. Fomentar lo sacrificado a los ídolos. Líbranos, ayúdanos, Señor, y en su momento necesito predicar. El otro día predicaba a nuestros niños acerca de los ídolos que fácilmente pueden meterse en nuestras vidas. Sé de la inocencia de nuestros niños, pero a veces nosotros como padres estamos reteniendo ciertas cosas y estamos siendo tropiezos a nuestros propios hijos, enseñándoles a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos. Que ellos aprecien, ellos tengan gusto por las cosas que el mundo fomenta. Oh, líbranos de eso. Y mucho menos, Señor, líbranos de la fornicación. Es una palabra muy fuerte, Señor. Pero líbranos de esto, Padre. Nuestros jóvenes, nuestras señoritas, los adultos, los varones, las mujeres, guárdanos, Señor. Limpia nuestras mentes, limpia nuestros comentarios, limpia nuestras palabras. Te lo ruego, Señor. Moramos donde está el trono de Satanás, Señor. El mundo entero está bajo el maligno. Y queremos... No es una pesquisa la que queremos hacer, al contrario, queremos tener un corazón sincero delante de ti y ayúdanos a arrepentirnos si hemos tolerado algo, Señor. Si hemos escuchado algo de algún hermano y no hemos dicho nada, lo hemos tolerado, lo hemos escuchado y con nuestro silencio a veces hemos afirmado lo que se ha dicho que sabemos que no está bien. Purifícanos como iglesia, como familias, como individuos, Señor. Por favor, Señor, avívanos, vuélvenos a ese primer amor, te lo ruego. Guárdanos. Gracias por tu palabra, que está ahí, esta revelación de Jesucristo. Te pido por cada hermano aquí, cada varón, cada padre de familia, cada madre de familia, que meditemos en lo que hemos escuchado, que aún hagamos un análisis en nuestros propios hogares, porque una cosa es de la perspectiva de la iglesia, pero otra puede ser en nuestro propio hogar. El Señor puede decir, oye, tengo pocas cosas contra ti, sé que está duro el mundo en el que vives, la televisión casi ni se puede prender, pero mira, tú estás teniendo ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Le estás dando entrada a tu casa, a esos programas de gente que habla cosas que van en contra de lo que tú les enseñas a tus hijos. Los pones a ver ahí caricaturas que fomentan música que no es honorable al Señor y sus oídos están siendo moldeados. Yo tengo eso contra ti.
Y nosotros nos podemos estar convirtiendo en aquellos balamitas que estamos afectando al pueblo de Dios, a nuestros propios hijos. Ayúdenos a hacer un análisis, Señor, en nuestras propias vidas, en nuestros hogares. Hay cosas que nos gustan, hay cosas que no hemos podido nosotros dejar, nuestros hábitos, y que a la larga serán los mismos hábitos de nuestros hijos. Ellos no han tenido, nosotros no hemos tenido victoria, y toleramos ciertas cosas para nosotros tener cierta libertad. Y a veces le decimos a nuestros hijos, pero ustedes no hagan esto, yo porque pues ya ves, ¿no? Usted, no, Señor, ayúdanos, Padre. Es tan sutil todo esto, Señor. El pecado se mete como el agua, Señor. Y podemos estar en nuestros propios hogares tolerando prácticas que no son honorables a ti. Esto es lo que tú nos dices, Señor. Porque tú nos conoces. De ti no nos podemos esconder. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén.